Tengo que agradecer a Jorge Gutiérrez, a Alejandro González y a Maite López, así como todos nuestros compañeros del Control Central, que estén haciendo posible que salga el programa en directo después de las muchas dificultades que hemos tenido, pero ya estamos aquí, así que gracias a todos ellos y a todos los que están también desde sus casas: Pilar Vicente, Pablo Otero, Rosa de Lima, Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Les vamos a hablar dentro de un rato de qué hacer para no acabar convertidos en una auténtica bola. Esto es lo que nos dice Miguel Ángel Almodóvar. Dieta y hábitos durante la cuarentena para no acabar como una bola. Bueno, pues esto es lo que les queremos contar a ustedes, porque los expertos calculan que durante este periodo de cuarentena vamos a ganar una media de entre 3 y 5 kilos de más. También abriremos consultorio con el doctor Jesús Sánchez Martos. Queremos hablarles de la ansiedad y del estrés que provoca este confinamiento. Pero antes, mientras Jesús se conecta con nosotros, está Pilar Vicente para hablarnos de uno de los hijos de la familia en la que se basó la película de Bayona, Lo imposible. Vamos con ello. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues este chico se llama Lucas Álvarez, tiene 26 años, sobrevivió al tsunami, como luego se contó en esa película de JJ Bayona. Lucas trabaja ahora desde hace 2 años en un hospital británico. Decidió hacerse médico precisamente después de sobrevivir a esa tragedia familiar que ocurrió en 2004 en Tailandia. Después del drama familiar, ahora lucha contra el coronavirus. Dice que su experiencia traumática con ese tsunami le marcó a sus solo 10 años. Ahora dice que está desarrollando su trabajo sanitario y siente que devuelve lo que en su día hicieron por él los médicos. Está en urgencias de ese hospital británico y también con los problemas de no tener suficiente material médico para protegerse. Les ha costado tener los equipos de protección individual, que ya empieza a ser un clásico de esta pandemia que trasciende a todo el mundo. Así que generoso, está devolviendo lo que hicieron con ellos de pequeños ahora a la gente que sufre y padece con el COVID-19.
Seguimos hablando de iniciativas. Teníamos en la segunda hora India con nosotros, e India Martínez, pero ahora vamos a hablar de Alejandro Sanz. Pilar.
Pues sí, ha puesto en marcha un proyecto colaborativo. Invita a sus seguidores a que le envíen vídeos con sus experiencias sobre la pandemia y las medidas que están tomando para prevenirla. Desde el primer momento de estado de alarma, Alejandro ofreció junto a Juanes un concierto casero para dar ánimo a la gente, que estaba recién estrenado. Luego compuso esta canción que estamos escuchando, El mundo fuera, y que ahora lanza esta experiencia para compartir vivencias con sus seguidores. El cantante está preparando ya, con todos estos vídeos sobre la pandemia, un documental. La película va a llevar el nombre de esta canción y dice que tenemos que cambiar a mejor porque cree que el ser humano sí tiene memoria. Afirma que los abrazos y los besos son insustituibles, pero que a partir de ahora se van a valorar más.
Pues vamos a escuchar a Alejandro Sanz, este El mundo fuera.
Y cuando ya esté seguro que no pueda herir a nadie, entonces mis pasos me llevarán fuera de este caso, me acercarán hasta donde tú estés y te abrazaré como nunca te abracé. Y si alguien quiere que me diga si espera.
Es la voz de Alejandro Sanz en este proyecto colaborativo, invitando además a sus seguidores a mandarle vídeos con experiencias sobre la pandemia y las medidas para prevenirla. Seguimos con otro, en esta ocasión es un actor, Miguel Ángel Muñoz, y su tata Luisa, que tiene 95 años y arrasa en las redes, Pilar.
Yo creo que podemos escuchar un poquito, que creo que Jorge nos lo ha preparado. Escucha, escucha y verás.
¿Estás ahí en directo? ¿Quieres las gafas?
Bueno, pues dámela.
Venga.
Me adornan un poquito. La...
Toma, ese es tu estilo, es parte de tu estilo.
Sí, señor.
¿Desde cuándo llevas gafas, tata?
Uy, hace mucho tiempo, Miguel.
¿Ah, sí?
Claro, está. ¿Te acuerdas cuando me operaron de la vista?
Sí, pero ahí ya llevabas gafas.
Sí, pero llevaba gafas, pero no lo mismo. No. Estas gafas las llevaste y la arreglaron.
Claro.
La pusieron ya a mí eso. Pero no siempre he usado gafas, creo yo. No, a lo mejor tú te acuerdas más que yo.
No me acuerdo.
Entonces estamos los dos iguales.
Bueno, saluda a tu público, que tienes ya 200 personas en unos minutos.
Buenas tardes. Os deseo todo lo mejor que puedo. Y yo voy a daros un poquito de ánimo. A ver si nos ponemos un poquito más graciosas, ¿no? Porque es que estamos muy bajitas, pero no. Hay que subir. Hay que ser buenas chicas y no se puede salir.
Es genial. Hay que ser buenas chicas, sí, señor. Sí, y lo dice entonces, una chica de 95 años.
Es la hermana de la bisabuela de Miguel Ángel. Cuando empezó el confinamiento, Miguel Ángel, que es un tío estupendo, decidió irse a vivir con su tata, dice, para cuidarla. Pero es que se han inventado todos estos días estas charlas en Instagram y no te puedes imaginar el éxito que tienen, porque la tata es fantástica. Se viste de monja, se viste de lunares, interpreta... montan una historia todos los días que es divina. Y sobre todo porque esta mujer es entrañable, es ágil con esos 95 años y muy, muy, muy divertida.
Pero qué fantástico, por favor. Pues me alegra muchísimo saber que su tata está bien cuidada y que Miguel Ángel Muñoz pues ha decidido pasar este periodo de confinamiento con ella. Qué bien, pues además de personas mayores vamos a tocarlo a lo largo del programa. Así que Pilar, gracias y nosotros queremos saludar ya que está preparado el doctor Sánchez Martos, que le habrá gustado, doctor, la conversación de Miguel Ángel Muñoz con su tata. Muy buenas.
Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Salud para todos, Nieves. No me ha gustado, me ha emocionado. Es lo que la radio tiene, es el tacto de las emociones. Da gusto escuchar esos testimonios.
Claro que sí.
Te cargan las pilas. En estos momentos que lo estamos pasando tan mal, que hay tanta gente pasándolo muy mal, mucho peor que nosotros, en casa, solos, pues esto, la radio es la mejor compañía y estos testimonios te ayudan a pensar que merece la pena seguir luchando por todo.
Doctor, ¿es cierto que la pandemia está pasando, usted lo dice, factura? Que además, yo no sé de qué manera nuestra salud se va a ver, la salud mental, pues de alguna manera afectada. Porque hay un estudio reciente de la Universidad Complutense que demuestra que cerca del 70% de las personas lo están pasando especialmente mal. Hablamos de un 70%, doctor.
Sí, es verdad. Este es un estudio hecho por la Universidad Complutense que llevan haciéndolo prácticamente desde el principio del confinamiento. Y bueno, era de esperar. No sé yo si el 70%, a mí me parece excesivo, el 70%, desde luego si se habla de pasarlo especialmente mal. Pero sí, hay otros estudios que están demostrando en otros países que por lo menos una de cada cuatro personas lo está pasando especialmente mal. Ya lo decíamos hace tiempo, cuando empezaba el confinamiento, Nieves, en tu programa decíamos que tendríamos que afrontar el síndrome de estrés postraumático. Eso que se hizo famoso con el 11 de septiembre, con el atentado de las Torres Gemelas, luego en marzo con el atentado de Atocha. Sí, claro que sí, pero sabemos que el síndrome de estrés postraumático se produce cada vez que hay un accidente de tráfico, una muerte inesperada, y este síndrome de estrés postraumático pues se hará presente, muy presente, se está haciendo ya en algunos casos, pues con el tema de la pandemia del coronavirus. Por una parte, alteraciones de nuestra salud mental por el confinamiento, la soledad, el aislamiento. Pero con el síndrome de estrés postraumático me refiero sobre todo a esas personas que nos están escuchando y a los que desde aquí les mando mi más sincero pésame siempre, que han perdido a un ser querido y ni siquiera han podido despedirse de ellos con una caricia, un beso, un abrazo, ni siquiera verles. Eso es muy difícil de superar, muy difícil de superar, que ni siquiera hayan tenido un duelo en condiciones, que hayan podido asistir al entierro en familia, que los que hayan asistido, creo que son tres personas las que permiten ni siquiera abrazos ni besos. Esto es el virus de la crueldad Y este virus de la crueldad nos está pasando factura a todos.
Desde luego. Doctor, también a los médicos y a las enfermeras, lo digo en su caso, ¿cuántas personas se está atendiendo a diario?
Bueno, Nieves, a ver, yo estoy atendiendo a cerca de 85 personas en seguimiento telefónico y con la telemedicina, que estoy seguro que será un principio importante a tener en cuenta. Cuando salgamos de todo esto, habrá que reformar el sistema sanitario. Y estamos demostrando muchos, no yo, muchísimos médicos de atención primaria, que son los que están haciendo el seguimiento de tantas y tantas personas en el domicilio, y que además con una videoconferencia podemos observar determinados aspectos, como es la propia respiración, el jadeo, la fatiga, que además con el pulsioxímetro en el dedo podemos valorar la saturación de oxígeno, podemos hablar con los pacientes y ver su estado de ánimo, en fin, son tantas cosas. Pero sí, sí es verdad. Mira, yo siempre recuerdo que hace unos 30 años el periódico de Cataluña me solicitó una entrevista para publicar en la contraportada, que sabes que es una página muy importante en todos los periódicos. Ellos pagaban por la entrevista. Yo no quise cobrar, pero les puse una condición, entre comillas, para que pusieran el titular que yo deseaba tener. Lo aceptaron. El titular es «Los médicos también lloramos». Y es verdad, Nieves, sí, los médicos, los enfermeros, todos los profesionales sanitarios, lloramos cuando se pierde la vida de un paciente, más en estas condiciones, porque están solos, sin sus familias. Ahora, también te diré que lloramos de alegría. Ayer, concretamente, hablando con una enfermera del Hospital General de Ciudad Real, por la noche me llamaba llorando, llorando literalmente, porque acababan de desintubar a un paciente que unos días antes estaba crítico y que pensaban que iba a morir. Bueno, lloramos de alegría, lloramos de tristeza y lloramos por desesperanza, pero por supuesto que lloramos. Los profesionales sanitarios no estamos acostumbrados a la muerte. No nos queremos acostumbrar. Queremos convivir con ella para vencer la muerte y lo conseguimos en muchísimas ocasiones.
Pues tiene toda la razón. Estamos viendo casos de personas que han estado realmente críticas, graves, y que lo han superado. También conocemos casos a los que ponemos nombre y apellido, como es el caso de nuestro compañero José María Calleja, que
así
José
es, Mari, así es, pobrecillo.
Que José tantas Mari. Veces le hemos visto y le hemos escuchado en la radio, le hemos visto en la tele,
valiente,
con sus formas de muy rebelde, muy una persona difícil de doblegar, siempre con la misma, un mismo camino, un mismo objetivo, contar la verdad. Él se además en la época de ETA, de esos años de plomo de la banda terrorista ETA, se significó mucho y la verdad le hemos perdido por el coronavirus, pero si te parece, Jesús, ya que estamos hablando de los que se han ido y no les hemos podido rendir homenaje, me gustaría traer la voz de José Mari Calleja para que la escuchen también los oyentes, hablando
pues
de ETA.
Claro que sí.
En el año 2012, esto es lo que decía.
El portavoz de Rivatasuna, en una entrevista que se hicimos con el Televista, llevaba un taco de fichas e inmenso y le pregunté que si sabía cuánta gente había asesinado a la banda terrorista ETA. Y me dijo que no lo sabía, entonces yo le dije los que había asesinado y le dije que me parecía que es un dato que tenía que tener, ¿no? Al acabar esa entrevista, este sujeto pues me dijo, compañero, esta ha sido una emboscada. Yo le dije que ni era compañero suyo, ni por supuesto aquello, y que la emboscada es un término militar, que él sabría por qué lo empleaba. Luego uno de los individuos de la trama civil de la banda terrorista se levantó en directo en un programa mío, en Euskal Televista, en un programa que teníamos sobre las elecciones europeas. El sujeto, este Carmelo Landa, se levantó en plena emisión en directo y se fue porque dijo que era una forma de protestar contra mí. Bueno, para que te hagas una idea cuál era el contexto, en la publicidad institucional, en la que había de Rivatasuna, en el vídeo que planteaba Rivatasuna y que tenía que difundirse obligatoriamente en las televisiones públicas, pues aparecía yo, aparecían otros muchos, pero el pobre Fernando Buesa, que luego fue asesinado, y aparecía yo. Este es un poco el clima en el que estábamos, ¿no?
Pues fíjate, rendimos honores a José Mari Calleja, al que le hemos perdido. Ingresó en un hospital de Madrid el día 29 de marzo y no lo ha superado.
Pero José Mari Calleja, que fue el rebelde con causa, evidentemente con causa contra la ETA. ETA no pudo doblegar a José Mari Calleja. Ha sido este minúsculo virus el que se lo ha llevado. Así es que, por supuesto que la condolencia de todos y lo llevaremos en el corazón. Y además, en mi caso, para mí lo fue y lo seguirá siendo un verdadero ejemplo de rebeldía.
Desde luego. Pues desde aquí nuestro cariño a la familia de José Mari Calleja. Estábamos hablando de la ansiedad, del estrés. ¿Qué podemos decirle a las familias que en estos momentos, primero, las que tienen personas ingresadas y no las pueden visitar, y aquellos que no tienen la enfermedad pero que están angustiados? Porque a lo mejor son personas en edad de riesgo, ¿no? No sé qué les podemos decir, doctor.
Bueno, en primer lugar, permíteme que les diga unas cosas a ellos y otras cosas a los gobernantes, a los responsables, porque claro, claro que se provoca mucho estrés y mucha ansiedad, pues estamos confinados en casa, sin libertad. Fíjate, nuestros mayores el domingo harán 42 días sin salir a la calle, sin notar el aire en la cara, sin oler la tierra mojada tras la lluvia, y son los más vulnerables, claro que sí, pero también son más vulnerables hacia la ansiedad y la depresión y la soledad. El estrés y la ansiedad de las familias que están ingresadas en un hospital o en la UCI sin poder visitarlas, como tú has dicho. Todas aquellas personas que, aunque están con síntomas leves, están pasando la enfermedad en casa, pero aislados del resto de la familia. Luego, como decíamos, todos aquellos que han perdido un ser querido. Bueno, pues están viendo en este estudio de la Universidad Complutense verdaderas depresiones que ya existían, pero que se agravan ahora, estados depresivos que no llegan a ser depresión clínica, el miedo, la incertidumbre, el miedo al contagio, el miedo a la muerte, alteraciones del sueño, crisis de ansiedad con dolor en el pecho y falta de aire, palpitaciones, sensación de ahogo, personas que se vuelven más irritables, en fin, todo esto la familia tiene que entenderlo también para poder ayudar. Y decía que voy a dar unos consejos rápidos para todos, pero también para los gobernantes, porque en estos momentos, y ahora que ha disminuido afortunadamente ese pico de la curva, que hay menos tensión en los hospitales, en las urgencias, hombre, yo creo que todos los gerentes de hospitales deberían de plantearse lo que publicamos en el año 2015 en la Comunidad de Madrid, que es el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria. Y yo hoy creo, sinceramente, que se pueden hacer muchas cosas para que las personas que van a fallecer puedan ver a sus familiares, aunque sea de lejos, con una bata, con una mascarilla, claro que se puede. Y bueno, Fernando Prados, que ha estado dirigiendo y que está dirigiendo el Hospital de IFEMA, lo ha conseguido con salas especiales. Y también, ¿por qué no?, algunas visitas esporádicas de unos minutos a las personas que están ingresadas. Yo creo que esto se puede hacer, yo creo que esto podría aliviar muchísimo la tensión y el miedo de tener a una persona ingresada sin poder verla. Tengo que dar gracias, eso sí, a todos los profesionales sanitarios españoles, de otros países, pero españoles, porque nunca olvidaron pedir a la familia, cuando queda ingresado, el teléfono móvil y el cargador para el paciente, porque gracias a ese teléfono móvil el paciente puede hablar con su familia, pero incluso puede tener videollamadas con el WhatsApp este de imagen.
Es que esto tiene efecto terapéutico, ¿no, doctor? Claro, el poder estar conectado, ¿verdad?
Pero por supuestísimo, pero te diré que esta enfermera y otra enfermera de otro hospital en Torrejón me contaban lo mismo. Es un efecto terapéutico para el paciente, un efecto terapéutico para la familia, pero un efecto terapéutico especial para los profesionales. Cuando ven la cara de felicidad de una persona que está en la UVI intubada o que está que le han quitado el tubo, y ver cómo está saludando con los ojos, porque no puede hablar, con los ojos emocionados, a su familia, y cómo ve esa enfermera o ese médico, cómo ve que la familia se emociona. Eso también es terapéutico para ellos. Yo creo que es el momento ya de que se permitan, ya todos hemos aprendido lo que es el aislamiento, lo que es la mascarilla, lo que es el contagio. Yo creo que se podría permitir también la asistencia al duelo de ese ser querido que se nos va. Y al resto de personas, a todos ustedes que me están escuchando, lo primero que tengo que decirles es que eviten la automedicación, que no existen medicamentos buenos o medicamentos malos. Lo que existe es la buena o la mala utilización de los medicamentos, y eso su enfermera, su enfermero, su médico del centro de salud seguro que les puede aconsejar. que no se callen, que hablen. Recuerden lo del mucho trato. Es importantísimo hablar. Exterioricen su problema, pero no solamente poniendo mensajes de WhatsApp, no. Hablando, que escuchen su voz, que usted escuche la voz de sus seres queridos ahora que no los podemos ver. Escuchar a sus nietos. Si puede ser, porque su teléfono se lo permite, ver a sus nietos, como yo hago con frecuencia a través del WhatsApp con el vídeo. Es que se necesita exteriorizar. Y luego, bueno, pues ya lo va a decir ahora Miguel Ángel Almodóvar, cuidadito con la alimentación, pero sobre todo cuidado con el alcohol, que está aumentando en estos momentos. Es importante intentar dormir 7 horas de sueño, e incluso una siesta de 15 o 20 minutos. Todo eso nos va a ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Especialmente, también un mensaje a todos los medios de comunicación. Nieves, los medios de comunicación han ayudado muchísimo hasta ahora y yo creo que pueden seguir ayudando y mucho más. Ahora que empezamos a pensar en la salida del confinamiento, ahora todos los medios de comunicación deberían cambiar su parrilla de programación y establecer programas especiales para explicarle, para enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, a los mayores, la importancia que tiene que cuando salgamos respetemos el confinamiento en la calle, no en la casa, en la calle confinados, 1.5 metros, 2 metros de distancia, la importancia que tiene llevar una mascarilla para no contagiar a los demás, la importancia de lavarse las manos, porque si todo eso no lo cumplimos...
Si no lo cumplimos, sé lo que va a decir. Que
pues volveremos a estar en casa.
Volveremos hacia atrás. Claro. Pero le iba a decir una cosa. Llevar a los niños a la farmacia y al supermercado, sí. A mí...
Pues hombre, yo te agradezco que
creo
me hagas
que,
esa pregunta.
No, es que creo que si estamos diciendo que no vayan los mayores, que les llevamos para que no se contagien, si los niños les llevamos a un punto donde pues es crítico... Pues caray, no sé, casi es mejor que se dé una vuelta a la manzana y sin ir a ningún lado.
Llevas toda la razón, Nieves, yo sé que el tiempo en la radio es oro, pero ya que me das la oportunidad de decirte que recordarán todos nuestros oyentes que precisamente el martes pasado en tu programa defendíamos la salida de los niños, una salida programada, pautada, tranquila, acompañada de un adulto, a pasear cerca de donde se vive, un paseo de 3/4 de hora, de 1 hora... Salir no es integrarse. Yo voy a defender la salida de los niños. Estoy defendiendo también la salida de algunas personas mayores. Pero salir no significa integrarse. No, los niños no se pueden integrar todavía en la sociedad. Es una barbaridad de los gobernantes. Están contribuyendo de nuevo a la ceremonia de la confusión. No, un niño no puede ir al supermercado. No puede. No puede porque ahí está el riesgo, en el contacto con otras personas.
Va a toquetear algo que a lo mejor ha tocado a alguien que estaba contagiado. No lo sé, de verdad.
Pero vamos a ver, puede toquetear cualquier cosa. Luego va a estar cerca de otras personas. Segundo, no existen guantes de sus medidas. Bueno, ya nos contará entonces la portavoz del gobierno de dónde va a sacar esos guantes para los niños. Nos tiene que contar también de dónde va a sacar las mascarillas para los niños. Hombre, yo creo que no, yo creo que... En fin, lo han entendido mal, sinceramente. Yo espero que lo corrijan, todavía no lo han publicado en el Boletín Oficial del Estado. Espero que corrijan. Los niños pueden salir, sí, a dar un paseo.
Paseo por su manzana, a la manzana, de la manita de su padre y a casa otra vez.
Así es. Pero así es, Nieves. Y así es como se debe de hacer. Así es. Yo creo que el sentido común es el que debe imperar, pero creo que el sentido común es el que menos tienen nuestros gobernantes, que, como digo, vuelven otra vez a confundir a la población y a provocar estrés, ansiedad. Ahora digo esto, el presidente del gobierno dijo a pasear, ahora llega la responsable de portavoz del gobierno y dice no, a pasear no, a hacer recaos. Pues bueno, vamos a ver en qué quedamos, señores, pónganse de acuerdo. Pero para eso primero pónganse de acuerdo con todos los expertos.
Doctor, le pido brevedad porque tenemos varias preguntas que nos hacen los oyentes.
Claro, claro.
Así que a ver qué nos dicen Alejandro González.
¿Qué tal, Nieves? Sí, has pedido WhatsApp en el 619-669-387. Y Fátima, por ejemplo, nos ha escrito y dice ¿es necesario acudir a un médico por síntomas de estrés?
Buena pregunta.
Pues
adelante,
es
doctor.
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque, antes de ayer hablaba con el jefe de servicio de cardiología, doctor Zaborano, gran amigo mío, del Ramón y Cajal, y comentaba que incluso estuvieron viendo a una señora de 84 años en urgencias con un infarto de miocardio que llevaba 2 días de evolución. Porque la gente tiene miedo a ir al hospital a urgencias para no contagiarse. Yo desde aquí tengo que decirles, primero, confíen en su centro de salud. Si tienen una crisis de ansiedad, llamen a su médico, al centro de salud. Les va a ayudar con toda seguridad con la atención que estamos haciendo del seguimiento domiciliario. Pero si tiene usted un dolor, si se encuentra usted muy mal, vaya a urgencias del hospital, por favor. En los hospitales está la zona en la que se atiende a las personas que tienen sospecha de tener esta enfermedad, el coronavirus, pero hay otra zona que llamamos limpia, en la que no existe posibilidad de contagio. Confíen en su sistema sanitario. Pero claro, no siempre es necesario acudir al médico por una ansiedad, ¿no? Pero eso ya también depende de cada persona, como es lógico.
Claro, claro. Más preguntas, Alejandro.
Pues mira, la de Octavio dice, con este confinamiento quizá muchos tengamos problemas a nivel psicológico y necesitemos acudir a un profesional. ¿Cómo habría que tratarlo? ¿Hay alguna pauta general recomendable para todas las personas?
Doctor.
Sí, de momento, mientras que no podamos salir de casa, hombre, si la persona tiene... A ver, es que no podemos confundir una persona que tenga sensación de ahogo, dolor en el pecho, por supuesto que debe llamar al centro de salud. ¿Puede ser una crisis de ansiedad? Pues claro que sí. ¿Y los médicos incluso por teléfono podemos saberlo? Pues en muchas ocasiones sí. Pero claro, también, además de una crisis de ansiedad, puede ser un infarto de miocardio. Por tanto, si tiene usted esos síntomas, primero, llame al 900-102-112, teléfono de la Comunidad de Madrid, donde le van a ayudar. Gratuito, 900-102-112, o a su centro de salud. Y si no, pues a urgencias. Aprovecho para recordarles, urgencias del hospital y urgencias de atención primaria, que tenemos centros de salud que están de guardia y que si no sabemos dónde está, en el 112 nos van a decir de acuerdo al domicilio donde vivamos.
Bien. Tercera pregunta, Alejandro.
La de María José Nieves, que dice, ¿hay alguna razón por la cual las mujeres son más propensas a sufrir ataques de ansiedad o estrés que los hombres? He leído que es así.
Doctor, ¿qué podemos contestar?
Bueno, a ver, eso es un mito histórico, que además tenemos que quitar de la mente de mucha gente. Siempre se ha dicho que la mujer es más histérica. Bueno, la palabra histérica viene de útero, y claro, es que los hombres... No podemos ser histéricos, entre comillas, porque de momento, mientras no se demuestre lo contrario, no tenemos útero. Pero, por favor, no, claro que sí, somos exactamente igual de vulnerables. Otra cosa es que la mujer, históricamente, ha tenido una carga especial de trabajo en la familia y que esto, afortunadamente, está cambiando porque ahora los papeles que jugamos en la familia los vamos trabajando de forma coordinada el hombre y la mujer. Pero no existe ninguna razón científica que pueda acreditar que la mujer tenga más ataques de ansiedad que el hombre.
Bien, pues doctor Sánchez Martos, gracias Alejandro González también. Doctor, me quedo con ese consejo que ha dicho de ir al médico de cabecera en los centros de salud, acudir a él de nuevo. Mucha comunicación, muchísimo hablar, trato, hablaba usted de trato en familia, amigos, mensajes, WhatsApp, todo sirve, llamadas visuales, otras solo de sonido. Todo esto va a servir y mucho para ese estrés y para esa ansiedad que estamos padeciendo. Doctor Sánchez Martos, muchas gracias.
Así es, Nieves, muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis y la ayuda que estáis haciendo a tantas y tantas personas que se sienten solas, pero solas y acompañadas de Onda Madrid, de Nieves
Herrero. De la
familia,
de la familia de Onda Madrid.
Muchas gracias a todo el equipo.
Gracias,
doctor. Muchas gracias a todo el equipo por este programa. Muchas gracias.
A usted. Son las 6:39, hacemos un alto y enseguida les decimos qué hacer para no engordar. Por favor, no se lo pierdan.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
De Doña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues enseguida les hablamos de esa posibilidad de dejar de ir a la nevera, pero antes déjenme decirles que hay nuevos datos sobre la web de donaciones en Madrid, ese donamadrid.madrid. En menos de un mes, 9.000 donaciones que han alcanzado los 18 millones de euros. Bravo, bravo por el pueblo de Madrid. Y ya ven ustedes esos 18 millones de euros que van para nuestros sanitarios. Antes de seguir, les digo que Miguel Ángel Almodóvar ya está preparado para hablarnos de cómo no acabar como una bola. Pero Miguel Ángel, tal cual, lo has dicho tal cual.
Bueno, ya sabes que circulan, buenas tardes ante todo, Nieves y audiencias, circulan multitud de memes al respecto, porque todos estamos tomando conciencia de que estamos cogiendo peso, ¿no? Nos probamos la ropa de verano y lo único que nos vale es el abanico, entonces esto es un poco frustrante, ¿no?
Yo creo que
sí, es importante mantener, porque además eso, el ganar peso, nos hace sentir más incómodos, la ropa no encaja como debe, y en fin, hay que procurar que eso no suceda. No es fácil, evidentemente el reto es muy complicado, porque ese tedio, tantísimas horas en casa, pues evidentemente son muy proclives a hacer asaltos, aunque sean leves, pero muy continuos al frigorífico. Bueno, y ahora vamos a partirnos, y ahora, en fin, la verdad es que tiene gracia la cantidad de españoles que han aprendido a hacer pan. Es una cosa insólita. Ya cuando terminen el clausuramiento, creo que vamos a ser expertos panaderos y todo eso está muy bien. Pero claro, el problema de hacer pan es que es muy gracioso y es muy simpático y entretiene, pero luego pues el pan, pues uno se lo come, el pan y todo, ¿no? Y entonces el consumo de harinas que vemos, señalado el doctor Martos, es muy importante. Se ha incrementado extraordinariamente el consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, muchísimo cuidado con eso, porque sabemos que el alcohol son calorías vacías, es decir, calorías sin ningún nutriente, por lo tanto, y en cualquier caso alejarse por completo, establecer una distancia que sea muy, muy, muy ocasional con los destilados. El mundo de los destilados es francamente peligroso, y si hay que tomar algo, algún alcohol, pues que sea fermentado, vino, cerveza o sidra. Lo demás vamos a procurar que sea, insisto, muy ocasional o preferiblemente nunca. Tomar agua en abundancia, no en exceso, pero sí tomar un vasito de agua, porque además tiene un efecto saciante. Vamos a hablar, que esto es muy importante, de alimentos saciantes.
Saciantes, porque, efectivamente. Claro, no es tanto... Déjame hacer un alto en lo que estás comentando, claro. Porque le hemos pedido a Rosa de Lima que entreviste a mucha gente, a muchos ciudadanos, que nos digan qué hacen en ese asalto a la nevera, qué comen, qué excesos están cometiendo, para que tú lo oigas y nos digas qué debemos eliminar y qué no. Así que Rosa de Lima, cuando quieras.
Aunque los expertos digan 4 kilos, al ritmo que vamos, bien podrían ser más.
He de reconocer que mis porciones de chocolate están aumentando sobremanera. La situación a veces, pues un poquito de nervios.
A ver, el exceso que puedo cometer es tomar más helado del normal, sobre todo en fin de semana. y por otro lado, cuando tomo café, sí tomo alguna pastita que no debería.
Me paso la vida contando calorías, pesándome día sí y día no. Entonces la sensación de estar en casa, pues sin poder moverme, multiplica ese pensamiento obsesivo en relación a la comida, ¿no? También escuchas a la gente que está entrenando todos los días, que está comiendo súper sano. Yo soy una persona que vive sola y entonces, pues bueno, esa ansiedad al final la acabo cubriendo comiendo, ¿no? Y no comiendo de la manera más saludable.
Seguro que más de uno se siente identificado con esta afirmación.
Yo siempre he intentado cuidar mi alimentación desde hace ya bastante tiempo, pero es verdad que al estar todo el rato en casa tiendo a ir al frigorífico a ver qué hay, por aburrimiento básicamente, y sí que estoy haciendo más picoteo entre horas.
También están los que creen que no cometen excesos, pero sí.
Excesos, lo que se dice excesos, no estoy teniendo muchos. Lo único que me está dando por experimentar en la cocina, pues bizcochos, tortitas, tartas y bueno, me las acabo comiendo.
Esta otra familia lo tiene más complicado. Dos de sus miembros han pasado el coronavirus y les ha afectado al gusto y el olfato.
Nosotros en casa, debido a lo que les ha pasado a Paula y Alfonso y como no tienen gusto ni olfato, pues los excesos alimenticios están siendo cero. Porque como no saborean nada, pues no hacemos nada rico. Así que todos vendrán después. El día que ellos saboreen y recuperen el gusto, van a caer bizcochos, tartas de chocolate y tortillas de patata, que ya verás.
Muchas horas en casa, más salir solamente para ir al supermercado, igual a comprar lo que no se debe.
Mira, desde que estoy en confinamiento voy a comprar y compro más bollos. Intento no comerlos, pero claro, me aburro. Voy al frigorífico o al armario donde están los bollos y a comer. Y si no, pues los pasteles que hago. Espero que esto, con la gimnasia que hago, se vayan recuperando luego los kilos que hemos cogido de más.
Por ejemplo, si estás trabajando en la oficina, no tienes a mano las galletitas, ni la nevera, ni diferentes... pues snacks que te puedes comer en casa porque los tienes más disponibles. Pero menos mal que pues también tenemos tiempo de hacer ejercicio para compensar un poco. Digamos que nos hemos centrado en el yin y el yang.
En el yin y el yang o en el ñam ñam, que es ya todo un síndrome.
Me ha dado por la repostería. Yo, que nunca me he metido en la cocina a hacer nada. Pues nada, tengo el síndrome de engordar a mi familia. Porque no hago más que hacerles bizcochos, cookies, palmeritas de chocolate. Obviamente les quiero hacer un pan, como buena confinada que soy. Pero es que me está saliendo mal, porque lo prueban y ya no vuelven a repetir. Entonces me acabo comiendo todo yo. No lo entiendo.
Y es que estamos haciendo de todo en casa, cocinando, haciendo deporte y quedando con los amigos a tomar una cerveza.
Hacemos videollamadas con los amigos y siempre pues te tomas alguna cervecita de más, pues charlando con ellos mientras nos vemos por la videollamada. Pues es otra forma de tener así un exceso.
Para evitar comer de más, ahí va este consejo.
Hay que seguir las rutinas igual que lo hacemos con los hábitos diarios, con todo, pues con la alimentación debería ser igual. En mi caso ya tenía una rutina de alimentación y unos hábitos que había adquirido y durante este tiempo de confinamiento pues no los estoy rompiendo esos hábitos.
Este año parece que vamos a cambiar la operación bikini por la operación chocolatini.
Ay, Rosa, muchas gracias por este trabajo y se lo ha puesto en bandeja desde luego Rosa a Miguel Ángel Almodóvar. Es que y el del chocolate, el del helado del finde, el del café y la pastita, el del, los de los bizcochos y los y las cookies, los bollos, el yin y el ñam ñam. Bueno, es que, en fin, que, por favor, danos la clave para no engordar. ¿Qué hacemos?
Bueno, pues lo evidente es que si no tenemos helados en el frigorífico no los vamos a comer. Yo creo que el que evita la tentación evita el peligro. Sí me llama la atención, y hay algo que aclarar en la señora que nos decía, o le decía Rosa de Lima, que se pasaba el día contando calorías. Las calorías es un concepto genérico que en principio no sirve para nada, porque no son lo mismo las calorías de un donut que las calorías de un brócoli. O sea, una caloría no es igual a otra caloría. De manera que lo que sí hay que hacer es tomar alimentos que se corresponda su índice calórico, porque todo tiene, menos el agua, todo tiene calorías, todo nos aporta calorías, pero lo fundamental es que nos aporte nutrientes y dentro de eso alimentos que generen saciedad, es decir, que nos creen una situación de confort para no tener la angustia de tener que volver a picar. ¿Qué es lo que podemos tener en el frigorífico? Pues evidentemente podemos tener palitos de apio, que son siempre agradables y una cosa refrescante, tomate, brócoli, pepino, lechuga, no hay por qué tener necesariamente helados o confits excesivamente calóricos. Pues podemos tener zanahorias cocidas y asadas en el frigorífico y picamos de vez en cuando, podemos tener huevo duro, es decir, cosas que nos están evidentemente aportando calorías, pero pocas, y además nos están alimentando, nos están dando nutrientes y nos están produciendo saciedad. Hace ya unos años se hizo, la Universidad de Sydney en Australia hizo lo que se llama un índice de saciedad, clasificando los alimentos por su capacidad para saciar el hambre, por no suscitar el apetito basándose además en los nutrientes. En el número uno, fíjate, otra cosa que podemos tener perfectamente, si no en la nevera, yo las tengo en el microondas, o se pueden tener en cualquier sitio, patatas asadas. Patatas asadas al microondas salen de
qué
lujo.
Ricas,
se les hace,
qué ricas,
se les hacen
sí,
unos sencillos agujeritos para que respire la patata. Se le pone un poquito de sal y un poquito de aceite por encima y salen fantásticas. Y además la patata la puedes tomar hasta el mismo día o al día siguiente. Es decir, la patata asada resiste y aguanta. Fíjate, el índice de saciedad, insisto, es el número uno, el 323%. Es decir, que tu organismo tendría la sensación de que ha triplicado su ingesta de comida. El segundo puesto también es para el pescado. Es para el pescado, digo, que también perfectamente si se hace un pescado al horno, en fin, Margarita nos podría asesorar en este sentido cómo podemos hacer un pescado, pero eso es otra cosa que aguanta muy bien y que nos permite ir a picotear una cosa sana. Los huevos, decíamos, los huevos asados, la avena. La avena, que es uno de los restos que nos dejó esta famosa dieta Atkins, que son francamente saludables, el tener un poquito de avena que se puede tomar pues con un zumo ligerito, se puede tomar con leche, semidesnatada o desnatada. La pasta integral que también la podemos tener en el frigorífico. El problema de la pasta y la fama de que es algo que engorda es por lo que lleva. Si tú le pones una carbonara o si tú le pones una salsa, lo que te está engordando es eso, no tanto la pasta, porque además la pasta produce sensación de saciedad. Además, pasta integral, estamos hablando, pasta integral que pues, se puede comprar en cualquier sitio y ya está bien de tomar sucedáneos. La ternera, por ejemplo, un filetito de ternera, los filetes de ternera también producen saciedad, o sea, generan saciedad un 176%. El pan integral, las naranjas, las manzanas, eso sería los alimentos en cabeza. Y luego hacer algún ejercicio. Yo recomendaría, por ejemplo, también aquí podemos hacer una distinción de sexos, aunque no esté muy a la paz, muy a la moda. Las mujeres, por ejemplo, pueden bailar ya solas o en compañía, pero vamos, el baile, ¿qué les va a hacer? Consumir en una hora entre 250 y 400 calorías. ¿Qué pueden hacer los varones? Por ejemplo, limpiar las ventanas, limpiarlas a fondo. 230.
Pues qué bien. Oye, limpiar
planchar,
las ventanas. Planchar,
muy aconsejable para los varones. Planchar gasta 160 calorías. Es extraordinario.
¿Qué me dices?
Es una forma. Claro, claro.
Y entonces, limpiar las ventanas, ¿cuántas calorías nos quita?
230. Favor, es uno de los mejores ejercicios que yo recomiendo vivamente a todos los varones que nos estén escuchando. Familiares y amigos.
Oye, pero si quita 230, recomiéndalo también a las que nos queremos quitar algún quilillo, por favor.
Insisto, para las
bailar,
damas...
Bailar. Bien, o sea
y además,
que...
Bailar viendo cómo el varón de la casa limpia a conciencia las ventanas y se le van dando indicaciones. No, eso con papel de periódico, muchísimo mejor.
Qué buena idea. Entonces,
de paso,
si yo te he entendido bien...
No perdemos kilos y nos educamos.
Si te he entendido bien, o sea, consiste en elegir, no es tan importante el que abramos la nevera, sino qué cogemos de la nevera. Podemos...
Claro.
Toda esa lista que nos has dado y que nos permite ir de vez en cuando y no pasaría nada. Dices que nos movamos, pero ¿y qué me cuentas del agua? Que antes has dicho un vasito, pero beber agua, bueno, dicen que a lo largo del día pues está muy bien, ¿no? Por ese efecto saciante.
Claro, evidentemente, exactamente, porque nos va a saciar. Si antes de iniciar la comida, en fin, todas estas cosas que recomiendo, pero en el picoteo, lo ideal es no acercarse nunca y no picar entre horas. Pero eso es francamente misión imposible, entonces tampoco nos vamos a poner metas como si fuéramos Ulises, intentáramos llegar a Ítaca. Vamos a tranquilizarnos y las metas que estén un poco en nuestras capacidades. Por eso digo, el agua, por ejemplo, un vaso de agua antes de comer es algo que nos va a llenar muchas veces. Comemos porque el estómago no se ha llenado y porque muchas veces tenemos el estómago dilatado y lo que estamos tratando es de llenarlo, no tanto de alimentarnos, sino de llenar la andorga que se decía en tiempos. Entonces esto sí es importante, claro que es importante beber agua, pues por ejemplo en la comida. Yo soy incapaz, francamente, de comer sin vino, pero si tú alternas el agua con el vino, tienes tu vasito de vino, pero tienes tu vasito de agua, pues un poquito de agua y un poquito de vino, sin mezclar o mezclándolos, que tampoco en esto hay que ser excesivamente ortodoxo, cada uno le gusta lo que le guste, pero el agua sí que nos viene muy bien, insisto, dando un repaso rápido, el apio estamos en plena temporada, es exquisito, tomate, el brócoli, el pepino, la lechuga, insistiendo, las patatas cocidas, las patatas asadas, índice de referencia como alimento saciante al 323%, el pescado, que lo podemos tener preparado, desmigado y tomamos algo, un 225% de índice de saciedad. Por otra parte, lo que tienen estos alimentos es un bajo índice glucémico, es decir, después de haberlos comido, el índice glucémico es el azúcar que podemos medir en sangre 2 horas después de haber ingerido el alimento. Entonces, estos son índices glucémicos muy bajos. Lo que hay que procurar es tomar, insisto, alimentos que tengan una buena relación entre nutrientes, entre calorías y índice de saciedad. Esto es lo fundamental.
Lo fundamental. Fíjate que estaba pensando que a lo largo del día hemos podido hacer la cama, hemos podido planchar.
70 quizá, calorías, claro, 160.
Quizá, ya estamos en 200. Limpiar el polvo. Claro. Oye, y si además nos pones a bailar, pues a lo mejor nos podemos dar un lujillo así, un chocolate, que tú eres muy de chocolate.
Bueno, yo es que creo que el chocolate que engorda es un mito, porque lo que engorda es el falso chocolate, ese chocolate con leche que ya hemos dicho que no tiene cacao. Si el chocolate tiene cacao, un 70 o un 80% de cacao, lo que engorda es una cosa mínima, engordar. Insisto, todo tiene calorías, absolutamente todo tiene calorías, pero hay que hacer siempre una relación entre lo que nos está aportando, porque la energía es fundamental, también necesitamos la energía para movernos y para limpiar a fondo las ventanas, ¿no?
Como tenemos claro.
No vamos a tirar de reserva. Entonces, yo creo que todo eso, por ejemplo, nos puede hacer pasar el día pues entretenido y tal, y bueno, vamos a tomarnos unos palitos de apio. Los palitos de apio, pues los sabemos con un poco, bueno, pues es más entretenido que, en fin, lo que hay que procurar es hacer las comidas en sus horas y tal, y no pasarse el día dando bandazos y por el frigorífico, pero en la medida en que sabemos que vamos a tener que hacerlo, pues evitar esa tentación de los helados, de los procesados, de las pizzas, de las palomitas.
Hemos tomado nota. Fuera palomitas. Bueno, gracias, querido Miguel Ángel Almodóvar.
Querida Nieves y audiencia, muchas gracias a vosotros.
Tus mensajes y tus crónicas son absolutamente prácticas. Espero que hayan tomado buena nota. Después de las noticias nos queda todavía una hora de Madrid Directo. Así que primero información y después seguimos. Saludos, muy buenas tardes a todos los oyentes que en este momento sintonizan Onda Madrid. Vamos a tener una hora llenísima de contenidos útiles para este periodo que estamos viviendo en nuestras casas, pero antes de nada sepamos qué tiempo va a hacer y sobre todo mirando por la ventana, Ainhoa, ¿Qué vamos a ver en las próximas horas? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes. Hoy hemos comenzado la jornada con precipitaciones, ya comenzaron ayer por la noche, bueno, durante las horas de la madrugada fueron en general débiles, pero después hemos tenido un cielo que se ha ido abriendo poco a poco, incluso el sol ha estado protagonizando estas últimas horas. Las temperaturas, eso sí, han descendido. Hoy el ambiente ha estado más frío que ayer, hemos estado como mucho, máximas de 15-16 grados, hasta allí ha llegado el termómetro. Bueno, pues mañana lo que vamos a tener es una recuperación de las temperaturas. Otra vez vamos a estar rondando los 20 grados en muchos puntos de la comunidad y es que vamos a tener ambiente más estable. De hecho, mañana se espera que el sol también nos acompañe a lo largo del día, aunque tendremos poco a poco intervalos nubosos. ¿Pueden ser más protagonistas? Pues durante la tarde no se descarta incluso que en esa segunda mitad de la jornada pueda producirse algún chubasco puntual débil, más probable en la zona de la sierra. Pero por lo menos hasta esas horas, las horas centrales de la jornada, vamos a disfrutar de ambiente tranquilo, incluso soleado. Y lo que decía, mañana más estabilidad, temperaturas en ascenso, bueno, la parte más positiva de esta primavera un poco loca que estamos teniendo.
Pues muchísimas gracias, Ainhoa. Sí, sí que está loca. La verdad, a mí me encantaría ya estar en el 2021. Estoy seguro que a muchos de ustedes les pasa absolutamente lo mismo. Bueno, hoy queremos hablar de la importancia de hablar con los demás, sobre todo cuando se dan estas circunstancias que están viviendo muchas personas en soledad, esta crisis sanitaria. Pues queremos darles algún dato. Antes de nada, decirles que Madrid pone en marcha Charlamos, que es un servicio de acompañamiento telefónico a mayores solos. Creo que está ya con nosotros de nuevo Alejandro González. ¿Qué nos cuentas,
sí,
Alejandro?
Sí, ¿qué tal, Nieves? Pues precisamente eso es lo que te iba a contar, que Charlamos, que es esa nueva iniciativa, ese nuevo servicio de acompañamiento que ha puesto la Comunidad de Madrid. Este es un servicio telefónico que está destinado a ayudar a esas personas mayores que viven solas debido a problemas o de movilidad o del distanciamiento social obligado por este confinamiento al que estamos ahora mismo sometidos. El programa se llama, como decías, Charlamos y desde hoy está operativo en el teléfono 689-740266. Repito, 689-740266. ¿Ahí qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ellos tienen que llamar a ese número para poder solicitar la participación en este nuevo programa de Charlamos. ¿Que no quieren llamar a ese teléfono para solicitar esa participación? Pues pueden mandar un email a esta dirección de correo electrónico: hola@charlamos.org. Este servicio, Nieves, como decimos, está destinado a aquellas personas que, previo al estado de alarma, pues pudieran tener una situación de poca o ninguna relación social o familiar, siendo especialmente vulnerables en esta actual situación de confinamiento.
Pues fíjate que queremos contar a la psicóloga Irene López Asor, que creo que ya está al teléfono. Hola, Irene, saludos.
Hola,
buenas
Nieves.
Tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Antes de nada, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo nos encontramos?
Pues mira, yo gracias a Dios, aquí bien. Bueno, sabéis que una de mis hijas está en Israel, con lo cual no ha podido venir que tenía que venir, así que la tengo confinada muy lejos. Pero el resto, gracias a Dios, bien. La consulta, bueno, notando cómo la gente no te quiere soltar y es como yo voy dando las altas y me dicen no me des el alta, todo por teletrabajo, todo online y bueno, pues intentando ayudar a la gente que se pone en contacto con nosotros pues para aportar un poquito de luz en esta situación tan complicada y tan difícil para todos.
Desde luego, lo que sí podemos decir, Irene, es que quedarse con la pena uno solo no va a traer nada bueno. O sea,
no,
hay que intentar ponerse en contacto con alguien, ¿verdad? Y si es un profesional, mejor.
Sí, y sobre todo para la gente que no tiene recursos, desde aquí ya digo que el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid tiene puesto a disposición servicios gratuitos, es decir, para tanto personas que están sufriendo todo el tema de este duelo tan horroroso y tan difícil, hay un teléfono gratuito para personas que se sienten solas, es decir, el Colegio Oficial de la Psicología está haciendo un esfuerzo para que todo el mundo pueda acceder a esos servicios y puedan tener ese acompañamiento. Y porque la soledad, cuando nos llevamos bien con nosotros mismos, pues bueno, ni tan mal. Pero claro, a veces nos hace muy cuesta arriba y sobre todo cuando nuestra vida está totalmente anclada en algo social, Y entonces de repente nos sentimos como cojos y nos sentimos sin herramientas y nos sentimos totalmente perdidos y con un horizonte pues muy incierto. Y no hay cosa peor que le demos al ser humano, que es la incertidumbre y que las cosas se escapen a nuestro control, porque genera pues mucha angustia. Estamos viendo que todo el mundo hablamos de este problema del insomnio, que es ansiedad, es una ansiedad disfrazada, no tiene por qué ser estas palpitaciones como un cuadro típico de ansiedad, sino que la ansiedad se está demostrando en esas tasas de insomnio, que es lo que nos dicen, bueno, que lo escucháis continuamente, es no me puedo dormir constantemente, me levanto a las 4 de la mañana, me levanto a las 3, bueno, pues es una ansiedad disfrazada y es una ansiedad que se debe a la incertidumbre de no saber. Por lo tanto, lo que aconsejamos siempre es día a día, la meta es el día de hoy, mañana será otro día. Y son metas muy, muy cortitas en el tiempo, como mucho, a la semana.
O sea, metas pequeñas donde lo que nos propongamos hacer lo hagamos, sí, pero no pensar qué va a ser del verano, pero va
nada,
el verano.
Nada, nada, esto, nada. Esto es un pensamiento muy erróneo y lo único que se va a hacer es que nos dé más angustia. Lo que tenemos que pensar es, bueno, de aquí a esta semana, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo llenar mi tiempo? Pues, por ejemplo, las personas más mayores, pues igual retomo el tema de cocinar o el tema, pues ahora todo el mundo está haciendo pasteles como si no hubiera un mañana, o coser, o no sé, dedicarnos a maquetación para los hombres que les gusta, cosas que sean muy, muy, muy estables y muy limitadas en el tiempo. Y luego también, bueno, pues hay muchas personas que no están acostumbradas al mundo maravilloso de la tecnología y que yo esto sí que lo veo en consulta con los mayores, sobre todo cuando les digo a mis pacientes, pues hombre, dale a la abuela un móvil. Y entonces, pues de repente descubren el maravilloso mundo de que puedes estar en contacto con un teléfono móvil, que para nosotros igual es súper fácil y súper normalizado, pero para muchas personas no lo es. O sea, el vídeo de WhatsApp no es tan normalizado como nos podamos imaginar, para nada, ¿eh? O sea, están descubriendo un mundo totalmente diferente.
Efectivamente. Fíjate, Irene, que yo no sé si nos atrevemos a decir qué colectivo lo está llevando mejor. No sé si hay alguno. Quizá los niños son los que mejor se adaptan a todo. O por tu experiencia, por la consulta, ¿están pasando niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores?
Lo que más pasa, pues fíjate, te voy a decir que no pasan niños. Adolescentes sí, son los que más agobiados están. Los adolescentes están que se suben por las paredes y necesitan ya salir, mucho más que los niños. Y luego hay una edad entre 35 y 45 que esos son los que están más angustiados. Están más angustiados porque son un tallo de edad donde tienen a sus padres, pues bueno, pues a partir de los 70 y pico, están muy preocupados por sus padres o sus abuelos. Por
los ERTE, por perder el trabajo.
Claro, claro, perder el trabajo. Entonces, la incertidumbre, yo lo que más veo en consulta, desde luego, es de 35 a 45. Eso es lo que peor lo están llevando, porque están, bueno, que se active la economía ya, que por favor nos dejen salir ya, que aunque sea para reinventarnos, porque a día de hoy, aunque te quieras reinventar, estás muy limitado porque no puedes salir. Entonces, la resiliencia que tanto apostamos los psicólogos y que siempre decimos que es maravillosa, que lo es y que de hecho lo aconsejamos en estos momentos de confinamiento, claro, las herramientas que tienes es muy complicado, pero, y aquí es donde va el consejo, si me lo permitís, es que no veamos la complicación. Yo ya sé que esto es muy difícil. Pero si yo mismo me voy diciendo todo el tiempo, claro, la situación es una porquería, porque esto es un horror, porque no puedo salir, porque fíjate, entonces nosotros mismos nos vamos boicoteando y aunque la situación sea difícil, porque es real, ¿eh? Yo no quito que no seamos realistas, pero desde la realidad puedo cambiar a una visión positiva, desde la realidad. Pero ni me va a servir el estar en lo bajo, en los submundos de todo es un horror, ni me va a servir también estar desconectada de la realidad y decir, ah, todo es maravilloso, todo es feliz, ya vamos a pasarlo todos juntos, porque tampoco es real. Entonces, yo siempre aconsejo que desde la realidad construyamos o intentemos reinventarnos. Desde una realidad que es, venga, pues yo estoy en mi casa, no puedo salir, solo puedo ir a la compra. ¿Qué puedo hacer desde mi casa? ¿Puedo cambiar mi situación? ¿Sí o no? Es como hacernos un replanteamiento diario. Por eso lo de marcar los objetivos no pueden ser a largo plazo, tiene que ser a la semana. Leer, investigar, mirar, observar, explorar. Es decir, hay muchísimas cosas que podemos hacer en ese estado de pausa del mundo, porque el mundo se ha parado y eso es así. Y como el mundo se ha parado, bueno, pues aprovechemos para investigar y sacar una cosa que yo siempre la recomiendo, que es nuestro pensamiento crítico, que tanta falta hace. El pensamiento crítico es lo que nos va a salvar el día de mañana, la coherencia con nosotros mismos y saber lo que realmente queremos y tener un pensamiento crítico es lo que cuando salgamos de aquí, que saldremos porque todo pase, todo llega, que hoy día cerrar, nos va a estar en un eje muy centrados y no desubicados.
Pues hemos tomado buenísima nota, Irene. Espero que todos se vean reforzados con estas palabras que nos has dedicado. Así que, Irene López Asor, has hecho tu buena labor del día. Gracias, querida psicóloga, gracias, amiga de este programa. Un beso muy fuerte para ti.
Nieves. Un beso a todos.
Hemos dicho que es fundamental hablar. Ese charlamos, insistimos una y otra vez, ese teléfono 689-740-266 en el que ustedes podrán decir, yo quiero de verdad que alguien me hable, me cuente algo, poder yo expresarme, ese teléfono, ténganlo cerquita, 689-740-266. Es esta iniciativa, este servicio de acompañamiento telefónico a personas que en este momento están solas. Vamos con más vertientes sobre lo que está pasando en este momento en el mundo de los mayores. ¿Qué nos puedes contar, Alejandro?
Pues Nieves, que vamos a hablar ahora sobre las residencias y algunos tratamientos que allí se utilizan. Y vamos a hablar de un caso concreto. Este problema de las residencias, concretamente en la residencia San José de la Fundación Astier. Allí hay un neurólogo del Hospital Gómez Ulla especializado en el deterioro cognitivo que por las tardes atiende a muchos pacientes mayores que tienen este dichoso COVID-19. Él utiliza una terapia diferente al resto de hospitales y centros y los resultados están siendo bastante positivos dentro de toda esta muchedumbre de resultados que tenemos, con un porcentaje de fallecimientos solamente del 1,3%. Hablamos de que en su centro solamente han fallecido dos personas de más de 145 que hay allí.
Caray, pues que nos lo diga el doctor Carlos Echeandías. Saludos, doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Lo primero, ¿qué tal está? Pregunta obligada a todos los invitados, ¿todo bien?
Sí, todo muy bien. ¿Y tú y tu familia? Pregunta obligada.
Me alegra.
También.
Todos estamos bien y la verdad que da mucho gusto saber que en nuestro entorno hay personas que están bien y sin novedad, y más en su caso cuando tiene muchos pacientes. ¿Y cómo ha conseguido usted que no caigan enfermos, que no se contagien? ¿Qué es lo que ha hecho?
A ver, yo pues una serie de casualidades que aparecen de vez en cuando. Caer enfermos y que han caído enfermos. Lo que pasa es que he conseguido controlar la enfermedad. A ver, las casualidades, te cuento.
Sí.
Cuando empezó la infección, hablando con una compañera mía en el hospital, en Gómez Ulla, me comentó, porque le preguntaba, yo no estoy directamente allí llevando pacientes con COVID porque tengo 64 años y una serie de patologías crónicas que me han dejado pues en las consultas y no estoy allí en primera línea de batalla.
Sí. Sí.
Y hablando sobre los escáneres me comentó, dice, pues mira, es una cosa curiosa que es que ven necrosis dentro de los pulmones. Eso se me quedó grabado porque en una pulmonía no debe haber en absoluto. Una necrosis es pues como un infarto, para que nos entendamos, ¿vale?
Sí, sí.
Y pues bueno, al principio, los primeros casos que tuvimos, pues en las residencias, desgraciadamente, pues no tenemos ni analítica, ni radiología, ni las medicaciones que tienen en los hospitales súper sofisticadas. Y entonces, bueno, pues la única opción que tenía era tratarles con una cobertura con antibióticos para los que cogieran el dichoso virus, pues no tuvieran se llama una sobreinfección bacteriana. Es decir, si el virus te afecta el pulmón, si encima una bacteria entra ahí, pues entonces es peor todavía. Y el día 25 de marzo recibí un WhatsApp, porque los médicos entre nosotros estamos todos interconectados, más o menos.
Claro, claro.
Y
o sea, llevábamos ya una semana de confinamiento para hacernos a la idea, ¿no? Prácticamente desde el 14 al 25 de marzo, ¿no?
Sí, nosotros antes del 14 ya decidimos que debíamos confinarnos viendo lo que se estaba avecinando y el problema que había de transmisión del coronavirus. Pero vamos, por ahí sí, más o menos hacia el 14 de marzo fue, digamos, por poner cifras, el 14 de marzo nos confinamos también. Vale. El 25 de marzo recibí un WhatsApp de un médico que tengo una tremenda curiosidad por conocerle, sobre todo porque planteaba un problema, visualizaba el problema de una manera diferente a todo lo que yo tenía visto y oído del resto de mis compañeros, que era que el coronavirus no es el responsable de las muertes, sino que el coronavirus provoca una inflamación brutal, no te digo los nombrajos médicos porque no creo que vengan para nada. Pero vamos, el problema principal es que producen una inflamación brutal en múltiples órganos, aunque el primordial es el pulmón, y además provoca el que se formen trombos dentro de las venas y las arterias, y en el fondo eso es lo que mata, no mata el coronavirus, mata ese proceso. Uh-huh. Entonces, entendiendo que debía tener razón y que los medios que yo tenía a mi alcance eran muy limitados, pues dije, pues mira, corticoides en dosis altas, las máximas posibles, heparina para controlar los trombos y un antibiótico de los que tenía el de mayor espectro, el más potente para controlar, como te decía, las infecciones bacterianas. Y con eso he conseguido controlar, pues a todas, he tenido, a ver, infectadas, que yo creo que lo son, lo que pasa es que es un problema que tenemos hoy en día en Madrid y en toda España, y es que no tengo la confirmación ni por PCR ni por test serológicos de que lo fueran, pero vamos, la clínica es que es ineludible.
Sí.
De 54 solamente han fallecido dos. La primera, además, no había podido, todavía no tenía esa identificación de la patología y del tratamiento, y la segunda tenía múltiples patologías que fue imposible poder sacarlas adelante. El resto he conseguido sacarlas a todas adelante, habiendo estado pues muchas muy malitas.
Vaya. Pues doctor, o sea, aplicando corticoides, heparina y antibiótico, ha podido en esa población tan frágil, donde la edad sí que es un problema, resulta que usted ha contenido ahí, ha podido contener a sus niñas, ¿no? Creo que llama así a sus pacientes mayores, mujeres, a sus niñas, ¿no?
Sí, que las ha
sí, adelante, adelante.
Sí, en mi centro es un centro no es diferente a la residencia de mayores en el sentido de que mis residentes son discapacitadas psicofísicas, es decir, son mujeres en franja de edad de 40 hasta Vito, que es la mayor, que tiene 87, creo recordar, pero son mentes de 2 o 3 años dentro de cuerpos de esas edades. Entonces, para mí, llevo un cuarto de siglo allí. Cuando yo llegué, pues había muchas de 20 y tantos, de 30 y tantos, 40 y tantos. Para mí, es que las llamo así, mis niñas.
Claro, claro. Imagino que le tendrán como a alguien de la familia cuando le ven, claro. Doctor, claro. Entonces, ¿ha explicado a la clase médica que con esa combinación de medicamentos ha logrado contener el virus en estos lugares, donde en estas residencias donde realmente hay tanta población mayor? Y si ha sido así, ¿qué es lo que le han dicho? ¿Han tomado buena nota de lo que a usted le está funcionando?
Ya me gustaría. Nadie me ha hecho ni caso.
Ah, que no le han hecho ni caso.
Ya. Ni caso, claro, porque ten en cuenta que es que voy en contra de todos los protocolos. La OMS recomendó no utilizar corticoides, hay protocolos del comienzo de la infección por COVID que no recomendaban utilizar corticoides y bueno, pues yo los he utilizado, pero basándome en ese principio
en esa inflamación, en esos órganos, claro, en esos trombos, eso es lo que le ha llevado a usted a ese tratamiento, ¿no?
Sí, efectivamente. Y luego yo es que tengo un... A ver, la otra casualidad que me ha hecho llegar a tener contenida y llevarlos es que como yo estoy allí todos los días, pues veo desde el primer síntoma que lo están teniendo. Es decir, nosotros en la Fundación Astier, con 37,1 o 37,2, aislamos automáticamente a la paciente. Es decir, desde el principio nos planteamos un protocolo de aislamiento siguiendo un poco la pauta que hizo Corea del Sur y aislar automáticamente a toda aquella que fuera que tuviera la posibilidad de padecer la enfermedad. Eso es lo que entonces hicimos. La residencia son habitaciones en las que duermen 4 residentes y entonces pudimos tener la posibilidad de aislarlas desde el principio a las primeras que empezaron. Según fomentando el número, porque nos pasó igual que ha pasado en Madrid y en toda España, hacia el 14-15 fueron de repente 10, al día siguiente otros 10 y fue pues abriendo habitaciones tras habitaciones tras habitaciones y dejándolas todas cerradas. A ver, comunicarse entre ellas para que no estuvieran aisladas por completo y evitar la sensación de soledad, que es lo peor que ha acontecido en estas situaciones, pero lo que te decía, yo he podido verlo desde el primer momento. ¿Qué ha sucedido en los hospitales? Desgraciadamente, pues que les han llegado los pacientes, yo se lo he hablado con muchos colegas, que les llegan en el día de evolución, séptimo, octavo, quinto, y cuando llegan ya con la neumonía, y entonces ya es muy, muy difícil de conseguir controlar el cuadro clínico.
Claro, o sea que por la experiencia lo que usted ve que al primer síntoma usted actúa, puesto que son personas de máximo riesgo, y le está funcionando. Yo de verdad desde aquí le aplaudo, doctor Echandía, y me alegra muchísimo saber que hay una población de personas mayores que en este momento pues están conteniendo pues todas sus patologías y no han caído con el COVID-19. Se lo agradezco mucho, le doy la enhorabuena, que siga usted tratando a sus niñas como lo hace. Un abrazo muy fuerte, doctor.
Disculpa, Nieves, una última cosa, ¿puedo?
Claro, por favor. Claro, claro.
No he sido yo. Ha sido todo el equipo entero de la Fundación. Y una cosa que hemos hecho, yo creo que es otra cosa maravillosa, es que tanto las enfermeras como las auxiliares, cocineros, limpiadoras, hemos hecho un equipo en el que estamos unidos y estamos comunicados permanentemente. Yo, aunque no esté allí, esté en el hospital, me están pasando información. Y creo que es la segunda otra cosa que hemos hecho maravillosa y eso nos ha hecho que tengamos estos resultados.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues me alegra mucho a todo el equipo, de verdad, mi más sincera enhorabuena. Hasta la próxima, doctor. De verdad, ha sido un placer conocerle, doctor Echandía, y seguiremos fijos con la mirada puesta en las personas y en las residencias de personas mayores, donde queremos seguir paso a paso cómo va evolucionando cada día. En esta ocasión nos hemos fijado en este tipo de residentes que tienen algún tipo de discapacidad, así que enhorabuena a ese equipo médico que está teniendo tanto éxito. Y ahora queremos rescatar héroes, sí señor, héroes anónimos. Les queremos poner nombre y apellido. Vamos a comenzar con Pablo Otero, que en esta ocasión quiere hablarnos de una heroína. En la lucha contra el COVID-19 se ha destacado la labor, pues eso, de muchos investigadores, de muchos científicos, responsables de servicios de emergencia, así como sanitarios, e incluso a las 8 de la tarde aplaudimos a quienes están en la primera fila frente a la pandemia. El refuerzo de este ejército de médicos, como el que acabamos de escuchar, enfermeros, pues se ha hecho en muchos casos con personas muy jóvenes. Un día estaban en las aulas, al día siguiente en mitad de un hospital abarrotado, lleno de personas enfermas. Este es el caso de Ana María Gómez, una joven estudiante de enfermería que ha decidido dar lo mejor de sí misma en el hospital de IFEMA. Pablo, cuando quieras, adelante.
Si nos fijamos a nuestro alrededor, estamos rodeados de héroes y heroínas. Unos más conocidos y otros y otras, personas completamente anónimas que no solo tratan de esquivar la enfermedad, como todos, sino que también enfrentan el riesgo en estos tiempos difíciles. Nos hemos fijado en una mujer joven, una estudiante que respondió a la llamada. hacían falta personas con conocimientos sanitarios y ella, alumna de enfermería de la Universidad de Alcalá de Henares, no se lo pensó. Preguntó dónde podía ser útil y acabó en el mayor hospital, el de IFEMA. Se llama Ana María Gómez y su jornada empieza muy pronto.
Son las 9 menos cuarto de la mañana y ya estoy aquí en IFEMA preparada para ver qué me depara una nueva jornada.
Por delante tiene un montón de horas de trabajo.
Pues más o menos unas 14.
Como miembro de Protección Civil de Madrid, una puede esperar asistir a momentos muy complicados, pero nunca algo como esta pandemia.
No, en ningún momento. Yo desde que entré aquí en Protección Civil hace como un año y medio como voluntaria, en ningún momento me hubiera podido imaginar que se hubiera dado una situación de este calibre.
Prácticamente ha pasado de las aulas y de las guardias del SAMUR a tenérselas que ver a diario con la delgada línea entre la vida y la muerte, aunque no todos son momentos malos.
Pues cómo vienen los pacientes, cómo están desesperados porque llevan días en los hospitales en las sillas y cuando vienen aquí incluso te agradecen el que les hayamos dado una cama, el que puedan estar tumbados y descansar bien.
Lo que está claro es que todo lo que le está ocurriendo a esta joven, su respuesta, su compromiso, la intensidad con la que está viviendo acontecimientos tan graves y estar tan cerca de ellos, le marcarán como futuro profesional sanitario y como persona.
De aquí vamos a salir todos súper cambiados, porque lo que se está aquí viviendo dentro es muy grande.
Ana María es uno de los miles de voluntarios de Protección Civil que en Madrid y en el resto de España apoyan labores sanitarias, realizan traslados, servicios de atención, acompañamiento, reparto de comida y medicinas, un sinfín de labores imprescindibles en esta movilización general contra la epidemia.
Muchas gracias, Pablo Otero. Hemos buscado una heroína, pero queremos también un héroe. En esta ocasión se lo hemos pedido a Begoña Tormo. Ha encontrado a Víctor, que tiene 45 años, está haciendo el confinamiento solo, trabaja como responsable de compras de los restaurantes Abarra y Álvora, ambos con una estrella Michelin, se encuentran en Madrid. El 12 de marzo, un par de días antes de que el gobierno decretara el cierre obligatorio de bares y restaurantes, pues decidieron suspender su actividad por propia iniciativa. En ese momento, Víctor se encontró con un montón de productos perecederos en las neveras de los restaurantes. ¿Y qué hizo? Pues buscar a personas que de verdad necesitaban esos alimentos. Se puso en contacto con el padre Gonzalo de la parroquia San Juan de Dios de la Uva, la unidad vecinal de absorción de Vallecas, y le ofreció llevarle toda esa comida perecedera, pero también se dio cuenta de que había muchas familias para las que no iba a ser suficiente esa ayuda. Todo esto nos lo va a contar también nuestra compañera Begoña Tormo. Bego, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Pues sí, así es. Estamos contando esas personas que están ayudando a otras a que esta pandemia sea un poquito menos dura, porque hay gente que lleva el confinamiento de la mejor manera posible, pero hay personas para las que el confinamiento es lo de menos, que necesitan algo tan básico como comer. Y gracias a Dios, en este caso gracias a personas como Víctor Barrio, pues lo están consiguiendo. Víctor, cuando has contado un poquito la historia, se dio cuenta de que tenía que hacer algo y es cuando se pone en marcha.
Nos pusimos al habla con proveedores nuestros intentando que se uniesen a las donaciones con sus excedentes de productos, proveedores de pescado, carne, fruta, pan, hasta de limpieza.
Pues, también en ese momento, Víctor,
a partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a partir de ahí?
Pues él empieza también a moverse un poquito en redes sociales. Él empieza con un movimiento que llama Ayúdame a Ayudar, porque claro, él quiere coordinar, pero él no tenía todas las cosas que hacían falta para llevar allí. Entonces empieza a moverse también eso en redes, como te digo, para conseguir ayuda, para conseguir donaciones de particulares que quisieran colaborar.
Los proveedores son personas particulares, nos llaman y nosotros nos acercamos a por sus excedentes, ya que tenemos una furgoneta que la empresa ha donado para la utilización de esta iniciativa.
Adelante, adelante. Víctor me decía que él se dio cuenta en ese momento, en esa situación, que las personas más desfavorecidas son siempre las mismas y que además, por desgracia, se quedan al margen de las ayudas. Dice que él intentó contactar al principio pues con Cáritas, con otra serie de organismos oficiales y que no llegaba y lo que quería era entregar unos alimentos que se iban a estropear, porque como te decía, era perecederos, ¿no? La mayoría de ellos. Nos cuenta además quiénes son las personas para las que van esos alimentos, las donaciones que él reúne.
Desgraciadamente, la ayuda estatal nunca llega a quien más lo necesita. Familias que comparten pisos con habitaciones de 20 metros cuadrados donde viven 8 personas. Padres, abuelos, hijos conviven todos juntos y sin poder utilizar el salón de esa casa. Terrazas que se alquilan para dormir. Un drama social es muy alejado de la realidad de ayudas que se anuncian y se venden en la televisión.
O sea, terrazas, estás diciendo que se están alquilando para que la gente duerma. ¡Qué barbaridad! ¿No?
Eso contaba Víctor. Pues unas realidades, porque claro, hablamos de las ayudas a autónomos, que evidentemente son súper necesarias, gente que ha tenido que cerrar unos negocios y que no tiene ingresos. Pero es que hay gente que no tiene ni siquiera capacidad para decir, tengo un sitio para dormir, tengo un sitio para comer, tengo algo que llevarme a la boca. Yo seguro que recuerdas, Nieves, porque es amigo del programa, estuviste hablando la semana pasada con el padre Gonzalo de la parroquia de San Juan de Dios. Bueno, pues él recibe también parte de esa ayuda de Víctor, de nuestro héroe de hoy, nuestro héroe anónimo, y él ha querido agradecer a Víctor su iniciativa de esta manera que vas a escuchar.
Simplemente enviar a Víctor y a todas las personas que han hecho posible como él, este gran héroe anónimo, el bien que se ha hecho y que se va a hacer de esta parroquia a 662 familias, 70.000 kilos de comida. Gracias, Víctor, por ser una luz en medio de la tiniebla. Gracias, Víctor, por brillar como brillas, por lo rica que está la comida que traes y por el amor que pones en cada una de ellas.
Caray, qué bonito, ¿no? Y fíjate una cosa, Begoña, todo lo está soportando el propio Víctor, todo lo que hace, esa comida tan
bueno,
rica
su empresa,
que lleva.
Bueno, su empresa lo ayuda, porque como te decía, él es jefe de compras de dos restaurantes pues muy potentes de Madrid, muy importantes, muy buenos, de Abarra y de Álvora. Son restaurantes, como decías tú, con estrella Michelin y tienen una serie de proveedores habituales. Él habló con esos proveedores para pedirles el excedente. Empezó a partir de ahí, pero ha seguido. Él va todas las semanas, un par de veces me comentaba también, a Mercamadrid, pues a recoger alimentos. Incluso si alguien le llama y le dice que tiene un excedente de alimentos que pueda llevar, él con la furgoneta que le ha cedido la empresa se acerca, recoge esos alimentos y se los lleva al padre Gonzalo. Podemos dar, si quieres, el teléfono de la
claro
gente que tenga,
sí,
quien pueda
claro
ayudar con alimentos, pues que tomen
venga
nota. Es el 685-911-713. Lo voy a repetir. 685-911-713. Porque él lo que necesita es que lo ayuden, como decía, ayudar.
Begoña, gracias por presentarnos a un héroe anónimo hasta ahora. Ya tenemos nombre y apellido en el día de hoy para aplaudir y salir también a aplaudirle esta tarde a las 8. Nos faltan los niños, pero es que no vamos a tener héroes entre los niños. Curro Castillo, qué alegría encontrarte aquí.
Hola,
cuéntame.
Buenas tardes, Nieves. Pues mira, las niñas heroínas son todas. Y los niños héroes son todos. Y si me apuras, hasta de los adolescentes también. Qué difícil para todos estar confinados, pues para los más jovencísimos, pues mucho más. Pues mira, ahora, ahora están todos llamados por la Fundación SGAE a protagonizar Yo me quedo en casa creando, que es un concurso de cortos. O sea, que ahora pueden ser héroes y heroínas creativos. Es un concurso para ellos, porque lo son, de 6 a 17 años, para fomentar la creatividad, el trabajo en familia, el conocimiento del lenguaje audiovisual entre los niños, para librarse del aburrimiento durante el confinamiento. Hay dos categorías, una infantil de 6 a 12 años y otra adolescente de 13 a 17. Las películas pueden ser de cualquier género, de cualquier temática, en idioma español, en cualquiera de los idiomas oficiales del Estado español. No deben durar más de 3 minutos y las tienen que entregar antes del 8 de mayo a un correo electrónico, las tienen que enviar por correo electrónico a la formacion@fundacionesgae.org. formacion@fundacionesgae.org. Y luego las bases, que tiene algún detalle más, las pueden encontrar en fundacionesgae.org. Hay un jurado que va a dar tres premios por categoría y ya está.
Pero yo lo que te quería preguntar es, el jurado, claro, se va a ver con historias que a lo mejor no son las típicas de niños, que a lo mejor nos encontramos con unos historiones bastante fuertes,
uy,
¿no?
No te puedes imaginar, y lo de la manera tan divertidísima, porque son extraordinarios, la manera tan divertidísima en la que lo solucionan. Mira, como tú decías, el jurado se va a tener que ver con historias hasta de asesinatos. Mira, como es el caso de...
Fíjate,
escúchalo,
claro.
Porque mira, es que tienen 7, 8 añitos, por Dios, escúchalos. Este corto se llama Asociación Imperfecta.
¿Dónde estuviste el día del asesinato?
Estuve con mi madre, limpiando el váter. Estaba limpiando el váter porque había...
Oye, tú no ves. O sea, que hay una historia de asesinato
Es una historia de asesinato. Sí, sí, sí. El inspector es una niña muy pequeñita que va preguntándole a todo, ¿y dónde estabas? Y no sé qué. Y entonces, de alguna forma, incluso tienen en este cortito, que duran 3 minutos, pueden hasta improvisar. Por eso lo hacen de esta forma, pero lo solucionan muy bien. Mira,
ya veo.
Hay obras también de suspense que comienzan con la tensión enorme de una discusión de fondo, como es el caso de Wanted Pizza.
¡Esta!
No, Pinocho.
No, Hansel y Gretel.
No, Pinocho.
Eres demasiado mayor para ver esas cosas. Mejor Hansel y Gretel.
Esa da mucho miedo, me pueden dar pesadillas.
Que no, hombre. Pues mira tú, vamos a ver Tarzán.
Y lo montan ellos, Nieves, y lo montan ellos, pero no veías.
Fantástico, pero dime una cosa, ¿cuánto tiene que durar, más o menos?
Tres minutos, lo tienen que solucionar en 3 minutos, vale cualquier tema, y vale cualquier género que ellos quieran elegir, y lo pueden hacer en cualquier idioma oficial del Estado español, y tienen hasta el 8 de mayo para enviarlo.
Caray, los tienen que enviar...
Claro, hombre, tú no veas qué bonito, porque además es una labor muy de familia, muy de hermanos, muy de entre los que somos lo podemos hacer. Y todo vale, porque entre lo que tienes en casa, lo que tú puedes hacer, crear disfraces, situaciones, ¿verdad? Se lo merecen todo.
Pero fíjate,
son capaces de desarrollar una creatividad extraordinaria y fresquísima a pesar de toda esta cantidad de días ya 38 que llevamos confinados. Es muy difícil. Son extraordinarios, son héroes.
Sí, señor, pues me encantan estos héroes infantiles que has encontrado, Curro. Te mando un beso muy grande, que se va a Villalba.
Otro muy grande para ti y para todos.
Y para todos, y nos vamos ya enfilados al final del programa con el Me lo dices o te lo canto. Me pongo a la máquina y saludo al doctor Gutiérrez Serantes. Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal estamos?
Hola, ¿qué tal? Oye, a ti el confinamiento, nada, o sea, sigues a la máquina y una velocidad increíble, o sea...
Bueno, cada vez más rapidez.
Ya lo veo. Oye, estamos en primavera, Nieves,
sí, estamos, bueno,
todos en casa, ¿no? Pero
exacto.
Mira, vamos a dejar volar un poco nuestra imaginación y nos vamos de crucero. Venga, música de crucero, venga.
Ay, ¿no será Vacaciones en el mar?
Claro.
Love Boat. A ver cómo suena. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. And love. Life's sweetest reward. Go ¿Cómo no acordarme de este The Love Boat? Por ahí salía algún actor muy guaperas, me acuerdo. Sí. En fin, sí.
Fíjate, la voz es del cantante de jazz de los Estados Unidos, de Los Ángeles concretamente. Se llamaba Jack Jones y era muy apreciado en los años 50 y 60 del siglo pasado, ¿no? Y tenía una voz preciosa, ¿no? Sí, claro, y hoy vamos a recordar, como tú bien dices, The Love Boat o Vacaciones en el Mar, que así se llamaba en España la serie, ¿no?
Fíjate, es verdad. ¿Cuándo se estrenó en España?
Mira, en España era en el año 1978, concretamente el 12 de diciembre de 1978, pero la serie se había estrenado el 5 de mayo del año 1977 en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, fíjate, cuando en el crucero nos embarcábamos en el puerto de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? En un glamuroso barco que era el Princesa del Pacífico, ¿no? Y éramos recibidos por toda la tripulación a pie de la escalerilla. Estaba el capitán Stubbing, estaba la directora del crucero Julie McCoy, el barman, que era muy divertido, Isaac Washington, el doctor, el doc, que era Adam Bricker, y el sobrecargo, que era Bart Grofer Smith, ¿no? Esos eran los nombres de la serie, claro, no eran los nombres de los actores.
Me acuerdo perfectamente de todos ellos. Además, el capitán Stubbing iba en pantalón corto, eso te iba a decir.
Claro.
Claro.
Oye, vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece?
Venga,
mira, cuando
claro.
Cuando se estrena la serie en España, en el año 1978, en diciembre, el argentino Daniel Magal triunfaba con una canción que se llama Cara de Gitana.
A ver cómo sonaba.
Cubrían tu cuerpo tan llena de amor. Te vi bailando.
Tienes que hacer un chasquido con los dedos, ¿eh?
Ah, vale.
Te besaba, pero eras a mí.
Ahora.
A quien miraba. Cara de gitana, dulce apasionada. Me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño.
Pues Daniel Magal con este número uno, Cara de Gitana. Pero fíjate que queremos hablar de Vacaciones en el Mar porque viajamos todos ahí en ese barco maravilloso.
Claro.
Alguno
sí,
hasta dio la vuelta al mundo, ¿no?
Sí, se daban por todos los mares, íbamos, ¿no? Y entonces también pasó por España, claro, fíjate, atracó en Barcelona y los guionistas convirtieron a la ciudad condal en un tablao. Vamos, toda la ciudad condal era un tablao. Fíjate, y uno de los grandes cómicos españoles, al que le llegó la fama tarde, muy tarde, diría yo, aparece como Palmero en un cuadro flamenco, ¿no? ¿Sabes
quién
era
ese cómico?
¿Pero qué
me dices? Pues sí, me puedo imaginar.
Gregorio Sánchez, es decir, Chiquito de la Calzada.
O sea, Chiquito,
¿no?
Sale ahí en Vacaciones en el Mar.
Sí, también, como los grandes, tenía que salir él también.
Estupendo.
Es que además es muy divertida la escena, porque se ve una plaza de Barcelona, se ve un cuadro flamenco, ¿no? Tres, cuatro bailadoras, dos guitarristas, se ve un cantaor y se ve también un palmero, y el palmero es Chiquito de la Calzada.
Ah, qué bueno. Oye, pues Chiquito cantaba muy bien, ¿eh? Chiquito también cantaba bien.
Cantaba flamenco de maravilla. Bueno, él se ganó la vida mucho tiempo cantando en tablaos. O sea,
exactamente, hasta los 62 años, que es cuando le llega el éxito como como contador de chistes. Y fíjate tú lo que es la vida, ¿no? Pues seguimos poniendo música. Venga.
Sí, a eso vamos. Mira, en el año 1978 también, Humberto Tocci triunfa con una canción que es Tú. Vamos a escucharla.
Tú, por aquí, por allá, el amor servido. Y tú, dime sí. Si te va, mi camastro es fuerte y tú, más liviana y sutil que la goma espuma. Tú, no sé si tú estarás, me voy desnudando. Tú, ¿qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño y tú, ven aquí, ¿qué más da? Vista desde cerca tú, eres mucho mejor, beso de un minuto tú.
lo das, no lo das, como es que has venido tú.
Pues ese Umberto Tocci, que era absolutamente, bueno, arrasaba en España, la verdad es que gustaba muchísimo. Y mientras tanto, la serie que nos contaba unas historias de un tórrido, tan tórrido como el tú, de Umberto Tocci. Pues había mucho amor.
Muchísimo amor. Fíjate, pero todas las historias que pasaban estaban relacionadas, como bien dices, con el amor, ¿no? Porque había flechazos, había reencuentros, había infidelidades secretas, ¿no? También había parejas que se rompían, o al revés, parejas que se arreglaban, ¿no? Y fíjate, sí, había grandes actores y actrices que participaron en la serie, ¿no? Y grandes actores como Olivia de Havilland, Úrsula Andrés, Robert Vaughn, John Fontaine, Peter Lawford, Jane Kelly, Joseph Cotten, grupos musicales como Village People o incluso jugadores de baloncesto como de los Harlem Globetrotters, incluso el dibujante y cineasta Andy Warhol participó en algún capítulo. O sea que no,
pero
no te
fíjate,
creas que es broma esto,
claro,
¿eh?
Como éramos todos tan pequeños, es que no sabíamos que eran gente tan importante, pero que habría que verla otra vez.
Sí, sí, y, qué bien, oye, lo has dicho, qué pequeñitos éramos cuando se estrenó esta serie.
The Love Boat, qué barbaridad. Pero en ese verano seguíamos nosotros bailando
claro
a tope.
Que sí, año 1978, Bonnie Aim, The River of Babylon. Fíjate cómo sonaba, qué maravilla. Sí, cómo te gusta.
Sí, sí, sí que me gusta, sí. Hay que ver cuántos capítulos se rodaron de Vacaciones en el Mar, de Love Boat, cuántas se hicieron.
249 capítulos, y lo más grande de todo es que ni un día estaba nublado y no llovió ningún día, siempre había sol y alegría. Eso era bueno, eso es un crucero, bueno, además de broma, ¿sabes?
Claro, menuda fíjate propaganda que para los cruceros, ¿eh? Qué
sí,
barbaridad.
Sí, cada capítulo narraba tres historias distintas, ¿no? Y todos se rodaban en la 20th Century Fox, en unos estudios, y también, lógicamente, en el Princesa del Pacífico, ¿no? También se utilizaron otros barcos, ¿no? Y el Princesa del Pacífico se botó en el año 1971 en Alemania, pero desgraciadamente acabó en Turquía y acabó desguazado en el año 2013, ¿no? Y la serie dejó de emitirse en el año 1986, ¿no? Y la verdad es que esta serie, como tú planteabas, nos hizo soñar con cruceros que solo estaban al alcance de muy pocos en España en esos años en que se emitía la serie, pero bueno, que todos soñamos, ¿no? Con este,
claro,
con este Vacaciones en el Mar.
Claro, pero fíjate que nos descubrió un mundo que hoy el viajar en crucero, cuando la gente podía viajar, pero bueno, volveremos, pues mucha gente decidía pasar las vacaciones precisamente en un crucero porque se acaba conociendo a la gente, es muy divertido, estás en un espacio muy reducido y bueno, acabas al final pues familiarizándote con el capitán, con tal cual pasaba en Vacaciones en el Mar. En fin, que soñamos mucho, y en ese 1978, ¿con qué también soñábamos? ¿Pones un nombre femenino para acabar?
Sí, sí, Rocío Dúrcal, la gran Rocío Dúrcal, y Juan Gabriel escribió una canción para ella que fue, la canción Fue tan poco tu cariño, y déjelo canta de maravilla, Rocío.
¡Ah, qué bien! Pues ahí está Rocío Dúrcal. Y lo has conseguido, Luis, lo has conseguido.
Olé,
a ver cómo suena, a ver cómo suena.
Después de pasarme las noches enteras llorando por ti, qué ingrato, que después de haberte dado lo más bello de mi vida, hoy no quieras saber más.
cariño para mí. Que ahora el que tiene.
Pues así hemos llegado hasta el final. Luis Gutiérrez Serantes, gracias. Hasta la semana
de nada,
que viene. Por supuesto, Alejandro González, que ha estado pendiente de todo, sin novedad, ¿verdad, Alejandro? Vamos a poner el punto y final al programa. Gracias a todos los que han hecho posible este espacio. Y nada más, que ya saben, nuestro grito de guerra, el resistiré, cómo no, para asomarnos al balcón, aplaudir y a seguir pensando que un día más es un día menos. Nada más, queridos amigos. Hasta mañana. Adiós.